que no iniciamos con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias te damos por esta noche, gracias porque eres bueno con nosotros, nos permites venir y reunirnos a adorarte, contemplarte, Señor, y a conocerte, conocer más de tu amor, para enamorarnos más de ti, Señor, y responder a tu gracia, Señor. Y queremos, Señor, en esta noche que nos hables, que por medio de tu Espíritu Santo reveles tu palabra a nuestro corazón, Señor, y resplandezca en nuestros ojos, Señor, y podamos conocerte más y podamos vivir esa vida que quieres de nosotros, Señor. Por favor, haz tu obra en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes, capítulo 2. Déjame leer los primeros versículos. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y bueno, entramos en este libro, en esta sección de la historia de Israel, donde pues David ha sido sucedido en el trono por su hijo Salomón. No de una manera rebelde, sino porque Dios así lo quiso. No lo vimos la semana pasada porque en el capítulo 1 vemos a Adonías, el hijo que... llamémoslo así, tradicionalmente le tocaba reinar, ¿no? Pero como este pueblo es diferente, no es un pueblo como Israel quería. ¿Recuerdas? David quería un rey como lo tenían las demás naciones, siguiendo lo que las demás naciones hacían. Entonces, este pueblo es distinto. Este pueblo, el rey que está ahí, Dios lo pone, no lo pone el hombre. Entonces, tradicionalmente, te decía, a Adonías le correspondía porque era el hijo que seguía, ¿recuerdas? Después de Amnón, que mata a Absalón, Amnón muere, pues le tocaba entonces a otro hijo de David, que al parecer también había muerto, y entonces le tocaba a Absalón, y él quiere tomar el trono por la fuerza, muere Absalón, y entonces pues a Adonías le tocaba el trono. Y dice Dios: no es así. Yo elijo, porque es mi pueblo. Y entonces, Dios elige a Salomón. Y vimos la semana pasada cómo al final de que se hace esta ceremonia para ungir a Adonías como el rey, David sale con sus hombres y ungen a Salomón como rey. Y ese es el nuevo rey de Israel. Acompáñame a Primera de Crónicas. Tenemos este Primera de Crónicas como este paralelo para poder entender un poco más qué sucede. Y bueno, te lo dejo de tarea. Checa en casa capítulo 28 y 29, porque nos va a dar un panorama más amplio acerca de lo que vamos a ver en Reyes. David tiene un deseo muy grande, que es construir una casa para Dios, una casa para que pusieran el arca de Dios. Dios le dijo a David: no, tú no vas a construirme una casa a mí. Pero Salomón es el que se escucha muy fuerte, como que siento que estoy gritando, ¿no? Como que no, ¿eh? Soy yo creo que es acá. Ok, Salomón es el que va a construir esta casa. Entonces, en estos capítulos 28 y 29 de Primera de Crónicas, David empieza a hablar acerca de esto y hace mucho énfasis en esto, pero déjame leerte algunos pasajes. ¿Recuerdas? Veíamos la semana pasada cómo de pronto un estruendo muy grande llega a oídos de Adonías y de todos los que estaban con ellos. Y Adonías sale corriendo y se agarra de los cuernos del altar, ¿no?, para que no sea muerto. Pero, ¿cómo fue este estruendo? Bueno, esto lo vas a ver aquí en capítulo 28 y 29, porque hacen completamente una fiesta. Fíjate, primer versículo ahí en 1 Crónicas 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Entonces, ya vemos, visualizamos un poco más cómo fue este ungimiento de Salomón con mucha gente importante. Fue una ceremonia muy importante. Pero, bueno, quería venir aquí a Primera de Crónicas porque quiero llamar la atención a algunos versículos. Acompáñame al versículo 7. Bueno, desde el versículo 6. Dice, y me ha dicho, esto está hablando David, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Y es que David se está prácticamente despidiendo, pero quiere dejar un legado. Hace algunas semanas vimos las últimas palabras de David y decíamos que estas últimas palabras no es que fueran sus últimas palabras como en el lecho de muerte, sino más bien eran las últimas palabras proféticas probablemente que él estaba dando. Porque en este pasaje, en Samuel, él decía, Dios ha hablado, por su espíritu ha hablado por medio de mí, y yo he hablado, él ha hablado en mí y yo he hablado. Entonces veíamos cómo eran sus últimas palabras, pero aquí David sí está diciendo sus últimas palabras. Regresemos, y si puedes dejar una marca ahí en Primera de Crónicas, regresemos ahí a Primera de Reyes, porque dice que llegaron los últimos días de David, ¿no? Los días en que David había que morir. Y esto es algo interesante, porque a todos nos va a llegar este día. Y es importante ser conscientes de esto. Y dices, bueno, pues eso todos lo sabemos, es normal. Todos sabemos que algún día vamos a morir. Pero a veces caminamos de una manera tan inconsciente de esto. Porque si sabemos que vamos a morir, de hecho, Salomón en Eclesiastés 3 escribe este poema donde dice, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y qué importante es constantemente estar recordando esto. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a preparar para el futuro. Si sabemos que vamos a morir, entonces ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿Cómo me estoy preparando para el futuro? David definitivamente se ha preparado y está listo. Y entonces, por lo tanto, dice aquí que al llegar su momento de morir, ordena a Salomón su hijo, diciendo, y este ordenar sí habla de darle una orden, pero también habla de constituirlo. Está como reafirmando que él va a ser el rey, pero le va a dar unas últimas instrucciones importantes. Y fíjate cuáles son estas, versículo 2. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que todos vamos a morir, todos absolutamente, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos. Alguien dijo, no sé quién lo dijo, pero alguien dijo, el que nace una vez muere dos veces, y el que nace dos veces muere una sola vez. Y en este mundo en el que vivimos, nacimos una vez de nuestra madre, pero Dios nos invita a que nazcamos de nuevo. Jesús dijo, el que no nace de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer del Espíritu. Y el que nace dos veces, muere una vez. ¿Sabes? David está listo. Y entonces, todos vamos a pasar por ahí. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Pero estas son las instrucciones que le da a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Y esto es interesante, ¿no? Porque dices, bueno, Salomón era hombre. ¿Cómo le dice esto? Bueno, creo que algunos dicen que Salomón era un joven tímido. Y es que si lo piensas, Salomón es el hijo menor de David. Es el último hijo que tuvo. Lo tuvo con Betsabé. Después de eso no tomó más mujeres. Entonces es el hijo menor. Por eso te decía, tradicionalmente a quien le tocaba el trono era Adonías. Pero Dios elige de lo más pequeño, de lo menospreciado, lo hemos estado viendo. De hecho, David fue el hijo menor de su familia, ¿recuerdas? Entonces, Salomón es joven, no está experimentado en como David, que ha sufrido y ha batallado tanto, y él aprendió a confiar en Dios. Salomón fue criado en un palacio. Es el hijo menor de papá. Entonces, sabiendo esto, David le dice, esfuérzate y sé hombre, porque te vas a enfrentar a algo muy fuerte, a algo muy grande por hacer, que no vas a poder hacer si no haces esto primero. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Acompáñame nuevamente ahí a Primera de Crónicas 28. Porque ahí donde te leía, en el versículo 7, Dios dice esto. Dice, yo confirmaré su reino si él se esforzare. ¿Se esforzare en qué? En poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. ¿En qué debía esforzarse Salomón? En obedecer a Dios. Porque podemos esforzarnos en muchas cosas, pero lo que vale es esto, la obediencia que le tenemos a Dios. Bríngate al versículo 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, esto le dice David a Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Me encanta porque David le dice, tengo un Dios que es bueno, y le dice, reconoce a ese Dios. Tienes que empezar por ahí, por reconocer al Dios de tu padre. Pero le dice, sírvele con corazón perfecto. Y este es un estándar alto, ¿verdad? Un estándar demasiado alto. Sírvele con corazón perfecto. Jesús dijo a sus discípulos, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el estándar es muy alto, demasiado alto para nosotros. Y ese es el estándar que le pone a Salomón. De hecho, le dice, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones. Y Salomón debía saber esto. Dios sabe cuando no lo haces con un corazón sincero. Dios sabe cuando tu corazón no es perfecto para con Él. Dios lo sabe. Dios sabe cuando no lo haces voluntariamente. Cuando dices, ¡ay! Otra vez tengo que ir a la iglesia. Otra vez, Dios lo sabe. Y nos invita a que le sirvamos con corazón perfecto. Fíjate, capítulo 29, versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Ahora David le habla a la asamblea. Solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Pueden haber muchos que sean candidatos al trono, pero ¿quién eligió? Dios, solamente a Salomón, mi hijo. Él es joven y tierno de edad. Y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová, Dios. Aquí está hablando del templo. Y aquí es donde podemos ver que Salomón era joven. Era joven, dice, y tierno de edad. ¿Sabes? Salomón no era aquel que estaba preparado para hacerlo. Su simple edad lo descalificaba quizá para llevar un papel tan grande. Pero es que no lo iba a hacer él solo. Ahorita vamos a ver más de esto. Bríncate al versículo 19, ahí en Primera de Crónicas 29. Vuelve a decir David. Asimismo, bueno, déjame leer del 18, porque en todo lo que hay aquí alrededor, en el contexto del capítulo, es que están haciendo una fiesta. Y están sacrificando a Dios, y están alabando al Señor, y David empieza a alabar. Todo esto es alabanza al Señor, y entre esa alabanza David ora esto en el versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Qué bella oración. Porque David está pidiendo por el pueblo. Y lo que ve David en este momento es que el pueblo está dispuesto a adorar al Señor. De hecho, dice el texto que voluntariamente ellos ofrecieron de sus bienes para la edificación del templo. Así como David ya había apartado una gran cantidad de oro y plata, ellos también lo hacen así. Por eso dice, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón del pueblo. Haz que este pueblo siempre tenga ese corazón de dar, de ofrendar, de adorarte así. Y le dice, y encamina su corazón a ti. Eso es lo que David como rey quería, que el pueblo siguiera caminando con Dios. Y entonces pide también por Salomón. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Te acuerdas que le había dicho David a Salomón? Sirve a Dios con corazón perfecto. Pero David sabía, pero eso es algo que no se tiene. Eso es algo que no vas a encontrar en ti. Y por eso ora y le dice al Señor, por favor, dale a mi hijo corazón perfecto. Qué buena oración, ¿no? Por nuestros hijos. Porque le podemos decir a nuestros hijos, es que tienes que vivir en santidad. Tienes que servir al Señor con un corazón perfecto. Pero debemos saber, mi hijo no tiene un corazón perfecto. Tengo que pedirlo. Y como padre, David reconoce eso y le dice, da a mi hijo un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. No simplemente David le deja un encargo y lo deja, digámoslo así, a la suerte. No, pide a Dios que le dé la capacidad a Salomón para poder llevar a cabo este llamado. Y entonces, regresando a Primera de Reyes. Le dice David, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esforzarse y ser hombre? David lo explica en los siguientes versículos. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y hay una promesa, fíjate, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cómo va a poder Salomón ser exitoso en esta labor, que es reinar sobre este pueblo, un pueblo nada fácil, lo sabemos? Edificar toda esta casa tan grande, como decía David, es que no es una casa para hombres, es una casa para Dios, imagínate lo grande que es. Y no solamente en la forma, sino en el fondo. O sea, todo te tenía que hacer de una manera adecuada. Salomón necesitaba estar capacitado. ¿Y cómo iba a estar capacitado? De esta manera, guardando la palabra de Dios. Ahora, si te das cuenta, esfuérzate y sé hombre suena un poco a lo de esfuérzate y sé valiente, que le dijo Dios a Josué. Y es muy parecida a la escena, porque un nuevo líder está llegando a la dirección de este pueblo. En Josué 1, acompáñame ahí. De hecho, desde Deuteronomio 31, Moisés, antes de morir, sabiendo él que no va a entrar a la tierra prometida y que va a ser Josué el que va a introducir al pueblo y el que va a repartir la tierra al pueblo, en Deuteronomio 31, en dos ocasiones, Samuel le dice a Josué, esfuérzate, tú vas a entrar, tú le vas a repartir al pueblo la tierra, esfuérzate. Pero aquí Dios mismo, hablando con Josué, le dice esto, en el versículo 6, empieza diciendo, y son pasajes que conocemos, ¿no? Dice, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Entonces, sí que necesitaba esforzarse y ser valiente. ¿Te imaginas repartirle el pueblo, la tierra al pueblo de Israel? Llegas con la tribu de Rubén y le dices, a ti te va a tocar esta parte. Y Rubén, ay, no, esa parte no me gusta, esa parte está, no, mira, aquí, no, aquí me da la sombra ese árbol, no, no me gusta. Y vas con la otra. No, y ¿recuerdas toda la historia en el desierto? Quejándose. Seguramente Josué necesitaba esforzarse y ser muy valiente. Porque probablemente podría huir en cualquier momento de ese llamado. Salomón igual. Era un joven. Necesitaba esforzarse y ser hombre, como le dijo su padre. ¿Por qué? Porque no iba a ser fácil dirigir a ese pueblo. Versículo 7, ahí en Josué 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Me encanta cómo es muy insistente. Pero lo primero es, esfuérzate y sé valiente porque vas a repartir la tierra. Ok, y entonces, ¿cómo es que me debo esforzar y ser valiente? ¿De qué manera tengo que hacer esto? Y aquí Dios empieza a mostrarnos cuál es el esfuerzo y el valor que Él quiere que tengamos. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Te das cuenta cómo es lo mismo que David le dijo a Salomón? Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Bueno, ¿cómo voy a ser prosperado en todo lo que emprenda? Si me esfuerzo en cuidar y hacer conforme a toda la ley. Esa era la condición que le da Dios a Josué. De esta manera vas a ser prosperado. Obediencia. Esfuérzate en obedecer. Sé valiente, porque no va a ser fácil la obediencia. Esfuérzate en esto. Y entonces este versículo que conocemos, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y en este versículo está la clave para la prosperidad. Y es que la Biblia habla de prosperidad, ¿no? No a la manera que le enseñan muchos, pero es que Dios nos quiere dar una prosperidad espiritual, más que una prosperidad material, que sin duda Dios nos lo puede dar. Pero más que eso, Dios quiere que tengamos una prosperidad espiritual. Quiere que seamos exitosos espiritualmente para que podamos ser exitosos en este mundo, en todas las cosas. De hecho, nosotros somos muy dados a decirle a nuestros hijos, esfuérzate en la escuela para que seas un hombre exitoso. Esfuérzate en el trabajo para que te asciendan de puesto. Pero sabes, la Biblia nos lo voltea y dice no. ¿Sabes cuál es la clave para ser verdaderamente exitoso? Esfuérzate en obedecer. ¿Y cómo puedes obedecer? Porque a veces decimos, ok, pero ¿cómo obedezco? Esta naturaleza humana se va para el otro lado siempre. Siempre quiere ir en contra. Cuando Dios me dice, haz esto, y hasta digo, no quiero hacer esto. ¿No? ¿Has visto esos lugares donde dice, por favor no tire basura? Y hasta más basura hay. Así somos rebeldes. Hacemos lo que nos dicen que no hagamos. ¿Cómo obedecemos entonces? Y Dios nos da la clave aquí en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar leyendo constantemente su palabra. No solo leyendo, sino repitiéndola constantemente. Esto es memorizándola. Necesitamos memorizar su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esta es la clave, la meditación. ¿Qué es meditar? ¿No? Algunos dicen que es poner la mente en blanco. Pero no, en la Biblia vemos que meditar al contrario. Meditar es tener un pensamiento en la mente. ¿Y cuál es ese pensamiento? Su palabra. Debemos tener en nuestra mente su palabra todo el tiempo. Y estar dándole vueltas en nuestra mente. De hecho, esta palabra también se ocupa para, esta palabra que se ocupa como meditar, también se ocupa para hablar de la murmuración. Y de eso a lo mejor sí sabemos, ¿no? Que la murmuración es cuando te la pasas quejándote, o cuando te la pasas hablando de alguien, o quejándote de alguien. Y entonces vas y le platicas a alguien, no, es que mira, hizo esto y todo. Y luego vas y le platicas a alguien más, no, es que mira él y esto. Y ya te sabes la historia de memoria, ya hasta la sabes decir de una manera bonita y todo, ¿no? Te la sabes súper bien. Bueno, eso es meditar. Es cuando traemos a nuestra mente eso constantemente y lo repetimos y se lo platicamos aquí y lo platicamos allá y le estamos dando vueltas. Eso es meditar. Y entonces aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Todo el tiempo, cuando te vas a acostar, cuando te levantas, cuando estás trabajando, todo el tiempo estás meditando en la palabra. De hecho, Santiago, en Santiago 1, dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y nos pone un ejemplo. Dice, aquel que es un oidor olvidadizo, es como un hombre que va en la mañana, cuando se levanta y se va y se ve al espejo, ¿no? Y dice, pues, híjole, la verdad sí estoy feo. Y hay una cicatriz por aquí y todo, ¿no? Se voltea, se da la vuelta y se siente Brad Pitt, ¿no? O sea, dice, se va y se olvida cómo era. Se le olvida su condición. Se le olvida su necesidad. Y Dios dice, no seas un oidor olvidadizo. Tienes que meditar cuando venimos a la palabra, que es como un espejo y nos muestra quiénes somos. Nos muestra nuestra necesidad y nos muestra la provisión de Dios para nosotros y quién es Él. En eso debemos meditar y no olvidarnos de eso. Entonces, dice, meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. ¿Te das cuenta que antes de obedecer, dice, guardes y hagas? Antes de obedecer es la meditación. No puedes obedecer sin antes meditar. Esto es considerar. Porque es difícil. Cuando vemos su palabra, cuando consideramos su obra, lo que ha hecho en nuestras vidas, es fácil obedecer. Por ejemplo, Dios te dice, perdona al que te ha ofendido. Y dices, no, pero es que me hizo esto y el otro. Y Dios te dice, así como Jesús te perdonó en la cruz. Y dices, ok, cambia. Y entonces dices, ok, no es tan difícil. Si Él me perdonó todo lo que yo hice, ¿por qué yo no perdonar? Pero eso viene a partir de considerar lo que Él ha hecho, de meditar en su palabra. Ahora dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es la parte que más nos encanta, porque todos queremos que nos vaya bien en lo que hacemos. Y queremos que nuestro camino sea próspero. Ok, para prosperar tu camino, para que todo te salga bien, entonces obedece. Y para obedecer, entonces, medita en su palabra. Y para meditar, entonces necesitas leerla primero. Porque no puedes meditar si no la lees. Necesitas venir cada día y leer su palabra. Necesitas meditar en lo que Él te habló. Y entonces va a resultar de manera natural una obediencia a Él. Y entonces vas a darte cuenta y dices, wow, qué buen día. Vas a terminar el día satisfecho y vas a decir, wow, qué día. Porque puede ser que no tuviste todas las cosas o no terminaste todo lo que querías hacer, pero dices, hice lo que Dios me dijo. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces este versículo que también no sabemos y hemos escuchado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nos gusta, ¿no? Y por ejemplo extraemos este versículo y nos lo aprendemos solito, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto de este versículo? El esforzarnos en leer su palabra, en meditar en ella, en obedecerla. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso le repite, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque va a haber momentos en que te quieras sentar y decir, ay, no, déjame descansar. O quieras darte la vuelta y decir, no, este camino está muy difícil. Necesitas esforzarte y ser valiente, y Él te promete, yo estaré contigo. Yo estaré contigo ahí, en las dificultades, yo estaré ahí. ¿No? Esto es lo que de alguna manera, Salomón le está diciendo también a su hijo. Perdón, al revés. David le está diciendo a su hijo Salomón. Vamos a regresar ahí a Primera de Reyes 2. ¿Qué significa esforzarse? ¿O en qué Dios quiere que nos esforcemos? En guardar su palabra. Fíjate, le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos. Y esta palabra observar, puedes decir, ok, solamente tengo que observar. Nos convertiremos en fariseos. ¿A qué se refiere observar? Esta palabra observar también se traduce como vigilar, estar velando, estar poniendo toda la atención a eso. De hecho, esta palabra significa custodiar. Por eso cuando dice su palabra guardar, esto implica atesorar. ¿Por qué? Porque cuando tienes algo valioso, le das un lugar especial. Lo guardas en un lugar. Por ejemplo, te compraste un coche nuevo y dices, necesito un lugar donde guardarlo. No lo puedo dejar nada más así. O tienes una cantidad de dinero o una joya valiosa y necesitas un buen banco, una buena caja fuerte donde guardarlo. Entonces, cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, le vamos a dar un lugar especial en nuestra vida. Entonces la vamos a guardar y vamos a estar vigilando, observando constantemente. Si está ahí, ¿no te ha pasado que vas a un lugar y dejas tu coche y te asomas de vez en cuando a ver si sigue ahí? Es eso, es estar observando, estar vigilando. Jesús dijo eso a sus discípulos. ¿Recuerdas? Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Estar velando, estar vigilando, estar atentos a lo que Él nos ha hablado. Que nadie se robe lo que Él me ha hablado. Que durante el día no olvide lo que Él me ha hablado. Porque de eso depende mi éxito. Y por eso David le dice esto. Y David ocupa muchas palabras, muchos sinónimos. Porque le dice, guarda los preceptos, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos y decretos y testimonios. Y esto me recuerda al Salmo 19, acompáñame ahí. Este Salmo lo escribió David. Y como te decía, como que lo que mejor le salía a David era la poesía, ¿no? Hacerlo así, ¿no? Con canciones. Este Salmo 19 es increíble. Y en el versículo 7 empieza diciendo esto. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y te recuerdo, Salomón, como leíamos, era un hombre joven, tierno de edad, inexperto, pero no importa. Porque a lo mejor puedes decir, híjole, es que yo no sé mucho de la Biblia. Es difícil para mí poder memorizar la palabra. Permanece en ella. ¿Por qué? Porque te garantiza esto, fíjate. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Qué en este mundo puede convertir el alma? Nada. Solo la palabra de Dios. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo también se traduce como tonto. Y puedes decir, es que yo soy medio tonto en esto. De obedecer a Dios y andar en sus caminos. Bueno, permanece en su palabra. ¿Por qué? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Él te va a dar la capacidad. Podría decir Salomón, es que yo no puedo. Es que, ¿cómo voy a gobernar un pueblo? Permanece en la palabra. ¿Por qué? Él hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Necesitas alegría en tu corazón? Permanece en la palabra. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y muchas veces no podemos ver, no sabemos por dónde ir, no sabemos qué hacer, pero vienes a la palabra y Él, el Señor, alumbra tus ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra no es como las modas, que están en un momento en nuestra vida y que después pasan, ¿no? O como o como la filosofía, ¿no? Y el pensamiento humano, que ahorita es uno y al rato es otro. No, dice, permanece para siempre. Es eterno. Por lo tanto, puedes confiar en esta palabra. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. ¿Sabes quién está escribiendo esto? Un rey. Un rey que tiene todo. De hecho, ahí en Crónicas, al final, cuando nos habla de la muerte, en 1 Crónicas 29, cuando nos habla de la muerte de David, dice que David murió siendo un hombre muy rico y con mucha gloria. Pero fíjate, ese hombre muy rico y con mucha gloria, de pronto dice, la palabra de Dios es más deseable que oro y que oro afinado. Y es más dulce que la miel. Y piensa, ¿no? La comida de un rey, ¿cuál sería? Dice, he probado mieles increíbles, pero ¿sabes? Nada se compara a la palabra de Dios. Y eso es lo que le está diciendo a su hijo. ¿Qué es lo que necesitas? La capacidad que necesitas solamente la vas a encontrar cuando tú permaneces en la palabra, guardando la palabra, meditando en ella, obedeciéndola. Regresamos a Primera de Reyes. Otra cosa que le dice a Salomón, le dice, esfuérzate, pero también le dice, sé hombre. Déjame darte algunos versículos en la Biblia acerca de ser hombre. Hombres, pongan atención. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 8. Dice Pablo, quiero pues que los hombres, y eso se refiere a los hombres varones masculinos, hombres oren en todo lugar. Esto es ser hombre, y esto es para hombres. Levantando manos santas sin ira ni contiendas. Somos dados de pronto a estar enojados, ¿no? Y estar molestos por una cosa o por otra. Llegamos a la casa, por el trabajo, y entonces, no, quítense. A ver, préstenme el control, voy a ver la televisión. No me molesten, ¿no? Cosas así, ¿no? Y fíjate, Dios quiere que, como hombres, estemos orando todo el tiempo, en todo lugar, y levantando manos santas. ¿Eso qué quiere decir? El único, como te decía, que puede ver el interior de nuestro corazón es Dios. Porque podemos venir y a lo mejor aquí levantar nuestras manos, pero Dios las ve y Dios sabe si son manos santas, si son manos limpias delante de Él. Dice, sin ira ni contienda. En Primera de Pedro 3, hablándole a hombres también, y en este caso a hombres casados. Díselo en el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, o sea, con tu esposa. Dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque Dios quiere que oremos en todo lugar. Pero si hay ira y contienda en nuestras vidas, si no tratamos a nuestra mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia, entonces nuestras oraciones van a tener estorbo. Y entonces no vamos a ser los hombres que Dios quiere que seamos. ¿Qué importante es esto? De hecho, Pablo, al final de la carta de los Corintios, la primera carta de Corintios, y esta carta de los Corintios es una carta a una iglesia muy con muchos conflictos. Me encanta porque termina así, en el versículo 13, capítulo 16, versículo 13, 1 Corintios 16, 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Y les está hablando a los hombres, pórtense varonilmente. ¿Y cómo? ¿Te das cuenta cómo vuelve a ocupar lo mismo que le dice David a Salomón? Esfuérzate y sé hombre, Pablo lo dice. Portaos varonilmente, esforzaos. ¿En qué me tengo que esforzar? En obedecer su palabra, en meditar en ella, en leerla. ¿Cómo puedo ser un hombre varonil? Orando en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dios nos da el cuadro perfecto para ser hombres de Dios. Hay un fenómeno en la iglesia, y creo que es un fenómeno que siempre ha ocurrido, ¿no? Hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Por ejemplo, acá en Semilla, lo vemos, por ejemplo, en los cuando vamos al retiro de hombres. ¿No? Y ahí estamos insistiendo cada domingo, ¡escríbanse, escríbanse, escríbanse! ¿No? Y cuando es el retiro de mujeres, se pelean por los lugares, ¿no? Todas quieren ir, quieren conocer al Señor, tienen ese deseo más grande. Nos cuesta trabajo como hombres. Nos sentimos como nos sentimos más fuertes, decimos, ¡ah, yo puedo! Por ejemplo, la oración de mujeres, ¿no? Es bien padre ver llegar aquí 40 mujeres, ¿no? En la reunión de mujeres, ¿no? Escuchando al Señor, ¿no? Y dices, wow, qué increíble. Te conectas a la oración de hombres y yo creo que ves el Zoom y dices, yo creo que han de estar en la otra pantalla, porque no veo más, ¿no? No, son todos. Ya lo dije. Chicos, vengan a orar. El próximo sábado vamos a estar aquí orando a las 7 de la mañana. Sean hombres, levántense temprano. Vamos a orar juntos al Señor. Porque reconocemos nuestra debilidad delante de Él. Reconocemos que no podemos, lo necesitamos. Necesitamos esforzarnos. Portaos varonilmente, dice Pablo. Esforzaos, estad firmes en la fe. Velad, atentos, vigilando que nadie... ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Cuando Jesús empieza a poner los diferentes tipos de tierra, ¿no? Y en el primero dice que llega la semilla y cae parte en el camino y que llegan las aves del cielo y se la llevan. No permitas que nadie se robe lo que Dios te ha hablado. Ponlo por obra. Eso es, de eso se trata lo que habla David. Vamos a regresar a Primera de Reyes. ¿Quieres ser exitoso? Ahí está la clave. Y es lo que le dice David a su hijo. Pablo, en Segunda de Timoteo 2, a su joven discípulo también, y recuerdas esta carta de segunda carta de Timoteo, la acabamos de estudiar en domingo. Pablo se está despidiendo y está dando sus últimas palabras de alguna manera, y en el capítulo 2 versículo 1 le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque podemos decir, ahí está, es que el secreto es que nos volvamos judíos y nos volvamos a observar la ley y a guardar el sábado y todo eso, porque ahí va a ser exitosa nuestra vida. Pero me encanta que Pablo lo dice ahí en 2 Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque ¿qué es la gracia? Sino que Jesús se dio por nosotros y Él cumplió la ley por nosotros. Él nos justificó. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, sea justificado por su sangre. Él cargó nuestros pecados y su justicia perfecta. El único hombre en todo el mundo, en todo el universo, el único hombre que no pecó fue Jesús. Y en Él podemos ser nosotros justificados para caminar en esa justicia. Entonces, ¿en qué nos debemos esforzar? En la gracia, en lo que Él ha hecho por nosotros, en su sacrificio, y entonces vamos a poder caminar en justicia. Versículo 4. Ya me tardé un montón, ¿ah? Son 46 versículos. Bueno, espero que hayan traído cobija. No es cierto, vamos a ver hasta el 12. Pero de todas maneras ya me tardé un montón. Versículo 4 dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Había una promesa, y esa promesa dependía del hombre. Que esa promesa se cumpliera dependía del hombre. Dice que si guardaban sus hijos el camino de Dios, andando delante de Él con verdad. Y esto es interesante porque podemos fingir, y delante de los hombres podemos ser de una manera, pero delante de Él, ¿cómo andamos? Dice: delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Tristemente vamos a ver una terrible historia de desobediencia a Dios. No falta mucho para llegar a eso. Pero Dios había prometido que iba a enviar un Salvador. Y esa promesa no dependía del hombre. Me encanta. Porque a pesar de que el hombre falló una y otra vez, Dios no falló y envió a su Hijo. Y en eso podemos descansar hoy. Después de que David le dice estas importantes instrucciones, y que no debemos olvidar nosotros tampoco, guardar su palabra, guardarla, vigilarla, atesorarla, meditarla, obedecerla. Después le da algunas instrucciones precisas, y esto es respecto a toda la historia de 1 Samuel, bueno, parte de la historia de lo que hemos estado estudiando. Va a mencionar a tres hombres, a tres personas. Uno de ellos es Joab, otro de ellos es Barzilai y otro de ellos es Simei. Y le va a encargar a Salomón que haga algo con ellos. Y vamos a ver qué dice. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Joab, ¿quién era Joab? ¿Recuerdas? El general del ejército de David, primero mató a Abner, como dice aquí, cuando no había guerra, por una venganza, él mata a Abner. En otra ocasión mató a Amasa. Amasa era este hombre que que David pone en lugar de Joab. Era su primo. Y lo mata. Y a David no se le olvida. De hecho, empieza diciendo: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab. O sea, de entrada a mí me hizo algo. ¿Recuerdan qué le hizo a él? Lo desobedeció. Cuando iban peleando contra el ejército de Absalón, les dijo David: respeten a Absalón, no lo toquen. Y Joab no le importó y lo desobedeció deliberadamente, y David lo sabe. Pero me encanta porque le dice a Salomón: ¿sabes tú? Y estas tres personas que vamos a ver aquí, Salomón lo sabe. Dices, ¿y dónde andaba Salomón? Bueno, ¿recuerdas cuando David sale de Jerusalén huyendo de Absalón? Dice que salió con su familia. Y entonces entre ellos estaba el pequeño Salomón, hijo de Betsabé. Allí iba también. Es interesante porque, como te decía, Salomón fue criado en un palacio real, pero pudo experimentar lo que era ser perseguido también, porque iba y tuvo que cruzar también el Jordán con toda su familia y el padecer estar en la noche cruzando, ¿no? Todo lo que implicaba eso, Salomón lo vivió y David le dice, ya sabes tú, y tú sabes lo que me hizo Joab y lo que le hizo a esos dos generales. Por eso le dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría. Y eso es interesante, porque más adelante vamos a ver a Salomón pidiéndole a Dios sabiduría. Pero sin duda Salomón es un hombre sabio. De hecho, en dos ocasiones lo repite. En el versículo 9 le dice, hombre sabio eres. Y eso es interesante, porque Salomón era hombre sabio. Y yo quizá pensando en, ¿cómo es que sería sabio Salomón? Antes de ser un rey, o antes de que Dios le diera la sabiduría. ¿Y sabes dónde creo que pudo haber adquirido sabiduría? Porque Salomón escribe los proverbios, bueno, parte de los proverbios los escribe Salomón, y habla tanto de la sabiduría. Pero creo que, siendo el hijo más pequeño, probablemente Salomón estuvo más tiempo con David. Y viendo cómo David era un hombre de entrada que se arrepentía, viendo un hombre que doblaba sus rodillas al Señor, que reconocía al Señor. Y es donde puedo pensar que Salomón de ahí adquirió sabiduría. No queremos hijos sabios. Dejemos que vean cómo honramos y amamos a Dios. Y le dice, tú harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Y esto es fuerte porque dices, ¿cómo no se olvida David de los pecados de Joab? ¿Sabes por qué? Porque Joab no se ha arrepentido. La palabra dice que Dios promete que no se acordará más de nuestros pecados. ¿Cuándo sucede eso? Cuando creemos en Jesucristo y venimos y pedimos perdón. Él promete, no me acordaré más. No es que a Dios se le olvide algo. Él decide ponerlo en el olvido. Pero aquel que no se ha arrepentido de su pecado, ¿sabes? A Dios no se le olvida. Y Joab es uno de ellos. No se le ha olvidado a Dios lo que ha hecho Joab. ¿Sabes? Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Joab va a segar eso, lo que él ha sembrado. Porque él se ha aferrado a su título. Él se ha aferrado a ser un general. Y ha pasado por encima incluso del rey. Después, versículo 7 menciona, más a los hijos de Barzilai, galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Ahora es la misma persecución. Ahí mismo donde Joab mata a Amasa, es el mismo tiempo donde está sucediendo esto. Cuando Barzilai sale con mucha comida, y camas y todo lo que necesitaba el rey para poder descansar después de estando David siendo perseguido. Y recuerdas, Barzilai era un hombre viejo y le dice David, vente conmigo, cruza conmigo, vente a Jerusalén, yo te voy a sustentar, vas a poder disfrutar de vivir en un palacio. Y le dice Barzilai, no, yo ya estoy viejo, a mí ya ni me sabe la comida, ya ni oigo bien como para estar escuchando a los cantores, déjame regresar a mi casa, pero toma a mi hijo. Y entonces lo que le dice David, dice a los hijos de Barzilai, dice, harás misericordia. Me encanta porque David le quiere enseñar a su hijo Salomón que debe ser misericordioso. Eso es algo bueno. David, recuerdas, hizo misericordia a Mefiboset. De hecho, le dice que sean de los convidados a tu mesa. Y David a Mefiboset lo sentó como uno de sus hijos a su mesa. Y le está enseñando a su hijo Salomón, debe ser un hombre misericordioso. Sobre todo con aquellos que han mostrado lealtad, esta lealtad que mostró Barzilai. Versículo 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme a Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Esto es muy interesante también, porque David le perdonó la vida a este hombre, y ahora le está diciendo a Salomón, harás descender sus canas con sangre al Seol. ¿Qué onda con David? Bueno, es que David sabía que este hombre no era sincero. Simei, recuerdas, David iba huyendo de Absalón. Y este hombre de pronto sale y le empieza a gritar. Hombre sanguinario y perverso. ¿No? Ahora sí, tus pecados. Ahora sí le estás pagando. ¿No? Y ahí va todo el camino. Dice que le iba lanzando piedras. Por cierto, creo que ahí iba Salomón también. Y estaba viendo todo eso. Y le iba lanzando piedras y maldiciéndole. Le dice aquí, tú sabes cómo me maldijo con una maldición fuerte cuando yo iba a Mahanaim. Dice, mas él mismo descendió a recibirme a Jordán. Cuando muere Absalón y va de regreso David, ahora sí sale Simei. Y va y se le arrodilla a David. ¿No? Y le dice, ay, perdóname, es que... Pero David sabía que no era sincero. David sabía que él no era un hombre leal. Y dice, no morirás. ¿No? Pero le dice aquí, yo le juré, yo no te mataré a espada. David no quería que nadie muriera ese día porque Dios le había dado victoria. Pero, sin embargo, debía ser juzgado, iba a ser juzgado. Y vamos a ver en la siguiente porción, cómo Salomón, así como le dice David, tú eres hombre sabio, hace una estrategia para probar la lealtad de este hombre. Si realmente era un hombre que iba a obedecer las reglas del rey o no. Y prueba al final que es un hombre que no obedece y es juzgado también. Muchas cosas importantes que decir antes de morir. ¿Qué dirías a tus hijos si ya estás a punto de morir? ¿No te encanta esta forma de despedirse? Decir, esfuérzate, sé valiente. Ama al Señor. Obedece al Señor. Sé leal a Él. Guarda su palabra, obedécele. Medita en su palabra si quieres ser exitoso. Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Me encanta que dice, y durmió. Porque esa es la esperanza que tenemos. Su palabra dice, de hecho, Pablo en primera de Tesalonicenses 4, 13, dice, hermanos, no quiero que se entristezcan, no quiero que ignoren lo que sucede a aquellos que duermen, porque aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, dormimos. Y un día, junto con todos, aún los vivos, si dormimos en el Señor, nos levantaremos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Es lo que dice ahí, primera de Tesalonicenses 4. Porque dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza. Y David, sin duda David, está entre ellos que durmieron. Oye, pero Jesús no había venido. Pero David tenía la misma fe en nosotros, ¿no? Nada más que al revés, ¿no? Nosotros creemos en Jesús, en lo que Él hizo ya. Y David creía en Jesús, en lo que iba a hacer. Porque él había recibido esa promesa de Dios, que iba a venir ese Salvador. Y entonces David duerme, dice aquí, con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Siete reinó en Hebrón, sus primeros 7 años, esto es en Judá, y 33 reinó en Jerusalén, esto ya es sobre todo Israel. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y bueno, a partir de aquí vamos a empezar a ver la vida de Salomón. Pero David deja un gran legado. Creo que ese legado es también para nosotros. Necesitamos esforzarnos, ser valientes. ¿Esforzarnos en qué? Leer su palabra, meditar en ella, guardarla, obedecerla, permanecer en su palabra. Necesitamos ser hombres de oración, que oran en todo tiempo, que dejan a un lado la ira y la contienda. ¿No? Dice David, esfuérzate y sé hombre. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos recordar una vez más la bendición que es tu palabra. Toda ella es verdad. Y podemos confiar en ella, Señor. Que tu palabra tiene el poder para convertir nuestra alma, Señor, para hacernos sabios, para abrir nuestros ojos, Señor, para encaminarnos en tu camino, Señor. Pero nos pones una condición, Señor, que la leamos, que meditemos en ella, Señor, y de esa manera vamos a atesorarla y vamos a obedecerla. Y Señor, y tú dices que si esto hacemos, Señor, vamos a disfrutar de ese gozo y esa paz plena en nuestros corazones, Señor. Prometes éxito, Señor, porque en tu palabra está lo que necesitamos para la labor que nos has dado. Ayúdanos a recordar esto, a meditar en esto, Señor. A meditar cada día en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.